Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas, queridos oyentes. Viernes 26 de enero de 2024. Pasan unos minutos de la una y media del mediodía. Esto es el mejor programa de la radio en España, El Espejo, de la diócesis de Coria Cáceres, aquí en la cadena COPE, que ya saben que lo hacen posible Miguel Ángel Mena en el control, Lorena Jorna en la dirección y quien les habla, David Remedios, con nuestro ejército de colaboradores. Antes de presentarles el tema del día y la invitada del día, nos vamos con las noticias de la semana. Semana de oración por la unidad de los cristianos.
Ayer jueves terminó esta semana, que ha contado con numerosas actividades, entre charlas, oraciones y una celebración ecuménica, entre otras actividades destacadas. El broche a la semana lo puso la oración ecuménica online, con la reflexión de don Samuel Arnoso, pastor evangélico, y organizada por el grupo El Monasterio Invisible de la Unidad.
Círculo del Silencio de Cáritas Diocesana.
Estrenando el cambio de ubicación, Cáritas invitó a la ciudadanía a reclamar el derecho a la salud mental. Fue ayer jueves en el Bombo, en el Paseo de Cánovas. En el manifiesto, Cáritas hizo un llamamiento a la ciudadanía para que este derecho sea garantizado para todas las personas.
Fallece el sacerdote don Serafín Iglesias Martín.
Fallecía a los 89 años de edad este domingo el sacerdote, nacido en Cambroncino el 21 de marzo de 1934 y ordenado presbítero el 3 de julio de 1960. El funeral se celebró en la mañana del lunes 22 de enero en la parroquia de Santa Catalina de Cambroncino. Fue capellán del ejército, coadjutor de Almoarín, ecónomo de Torre de Don Miguel y Valdefuentes, encargado de benquerencia, profesor de religión en el Instituto de Bachillerato de Montánchez, ecónomo y párroco de esta localidad y también cura párroco de Sierra de Fuentes. Descanse en la paz del Señor.
Y felicidades a todos los periodistas y también en concreto a nuestra directora Lorena, porque se ha celebrado la festividad de San Francisco de Sales.
Ya estabas tardando, David, en felicitarme. Bueno, pues sí, la inteligencia artificial ha sido el tema elegido por el Papa Francisco para esta Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, cuyo mensaje se publica precisamente en la festividad de San Francisco de Sales, el 24 de enero. Y es que esta jornada se celebra, ya sabes, en torno a la Ascensión, pero el mensaje del Papa se publica en esta patrón de los periodistas y escritores. El lema: inteligencia artificial y sabiduría del corazón, por una comunicación plenamente humana. La evolución de los sistemas de inteligencia artificial hace que cada vez sea más natural comunicar a través de máquinas y con ellas, de modo que cada vez resulta más difícil distinguir ese cálculo del pensamiento, el lenguaje producido por una máquina del generado por los seres humanos. Sin embargo, sabemos que hay cuestiones que no pueden conseguir las máquinas, como es emocionarse. Por eso las emociones son plenamente humanas y con las informaciones e historias que contamos aquí en la radio y también en el Semanario Iglesia en Coria Cáceres y en todas nuestras redes sociales, pretendemos precisamente eso, emocionar, provocar emociones, porque no solo se trata de noticias sin corazón, sino que esperan que el corazón nos salte cuando las leamos, bien sea porque nos interpelen, porque nos hagan pensar o porque nos trastoquen nuestras prioridades. Por eso les animo a que compartan también las noticias de la diócesis que les susciten cualquier emoción, ya sea a través de WhatsApp, del correo electrónico, de nuestra página web, de la radio, del semanario o de viva voz, que también sigue funcionando, el boca a boca. Así conseguirán que el algoritmo pase de ser el pautado por la inteligencia artificial al decidido por su inteligencia del corazón.
Semana de cine en el seminario.
Pues sí, ha tenido lugar desde el 15 al 19 de enero y, para sorpresa de la organización, el seminario y la pastoral vocacional, han pasado por el seminario unos 910 niños y niñas de primero de primaria hasta segundo de bachillerato. Los colegios que han participado de Cáceres han sido el Colegio Diocesano José Luis Cotallo, las Carmelitas, el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, el Instituto Público Universidad Laboral, y este año se han sumado a la iniciativa los colegios de los pueblos de Valverde del Fresno, de Hoy, de Garrovillas y de Navas del Madroño. Cientos de jóvenes que han podido descubrir que el cine, además de ser una diversión, es una ocasión de un descubrimiento espiritual y de la importancia de la fe en sus vidas.
Nueva actividad de la Cátedra San Pedro de Alcántara.
Pues sí, David, aquí te traigo una nueva propuesta muy interesante para nuestros oyentes, porque después de la inauguración de la cátedra el trimestre pasado, con una exposición alcantarina con el título La presencia de un extremeño universal en nuestra ciudad, ahora la cátedra ofrece un recurso de formación a través del Centro de Profesores y Recursos de Cáceres. Un curso curso que se impartirá en el aula Carolina Coronado del seminario durante 4 jueves del mes de febrero y que lleva por título Raíces de Extremadura, la influencia de San Pedro de Alcántara en nuestra tierra. Los profesores en activo que participen pueden solicitar el certificado correspondiente en el CPR y para ello hay que inscribirse a través de la página web. Por si también hay una posibilidad, David, por eso te la cuento, porque yo sé que a ti San Pedro de Alcántara te llena mucho, y es que se puede asistir como oyente, informándose a través del 669-93-41-67, 669-93-41-67 o en el email rdelgadoescolar@gmail.com. El objetivo de esta cátedra y del curso de formación no es otro que contribuir a mantener viva la memoria de San Pedro de Alcántara, reconociendo su influencia extraordinaria en nuestra tierra y que pervive todavía hoy día.
Nueva fase del Sínodo Universal.
Pues recuerda que la Secretaría Diocesana del Sínodo ha puesto en marcha una nueva etapa denominada hacia octubre de 2024 con el fin de preparar esa segunda sesión del Sínodo que se celebrará en Roma en octubre de 2024. El objetivo es que nuestra diócesis, en unión a toda la Iglesia Universal, participe en esta nueva etapa y disponemos hasta el 22 de marzo para enviar a la Secretaría Diocesana nuestras reflexiones. Tienes toda la información en diocesiscoriacáceres.es, así como una serie de vídeos en nuestro canal de YouTube, accediendo fácilmente poniendo Diócesis Coria Cáceres, y además David, vamos a estrenar sección sobre el sínodo en este mismo programa.
Cuantísimas facilidades para que todo el mundo asista a la Cátedra de San Pedro de Alcántara, al sínodo, un montón de cosas. Encuentro pastoral, rural misionera, un espacio para soñar y renovar las parroquias.
Pues sí, es nuestro tema de hoy, David, y lo vamos anticipando porque este sábado se celebra este encuentro en Cañaveral, organizado por la Delegación Diocesana de Pastoral Rural Misionera. El objetivo no es otro que reflexionar sobre el papel de los consejos pastorales parroquiales como un instrumento de comunión, participación y corresponsabilidad en la misión de la Iglesia. El encuentro está dirigido a todos los fieles de la diócesis, pero especialmente a los que viven en las zonas rurales, que sufren, ya sabes, David, el problema de la despoblación, el envejecimiento y la falta de oportunidades laborales. Y es que según los datos del último censo, Extremadura es la única región de España que sigue perdiendo población y la diócesis de Coria Cáceres es una de las más afectadas por este fenómeno. Por eso, ante esta situación, la Delegación de Pastoral Rural Misionera ha querido impulsar la creación o la potenciación de los consejos pastorales en cada una de las parroquias, incluyendo las más pequeñas. Nuestra invitada del día nos va a poner luz sobre cómo es la situación en los pueblos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Y quién es nuestra invitada del día, Lorena?
Pues es Manu Rasilla, religiosa que está también en una de las zonas rurales de nuestra diócesis y que está muy vinculada pues a la pastoral parroquial y a cómo se trabaja en las parroquias más pequeñas. Manu, bienvenida, buenos días.
Buenos días. Hola, aquí Manu. Estamos.
Muy buenas. Encuentro pastoral rural misionera en Cañaveral y dice, nos lanza una pregunta, este evento, ¿cómo potenciar los consejos parroquiales? La pregunta ya se las trae, ¿eh? Porque si ya nos resulta complicado potenciar esos consejos en parroquias urbanas, en parroquias rurales ya todavía es mucho más complicado, pero siempre pues hay herramientas para poder hacerlo, ¿verdad?
Yo no sé si es más complicado en el sitio donde hay mucha gente o poca gente. Yo creo que eso no depende de que haya muchos o pocos. Yo creo que depende del sentimiento, de la inquietud que los cristianos tengamos por hacernos presentes en nuestra comunidad cristiana, en nuestra parroquia, y que sintamos que la parroquia es de todos, no solamente del sacerdote. Y si eso lo sentimos, pues da igual que seamos pocos que seamos muchos.
Siempre se ha dicho que es mejor calidad que cantidad. Claro. Y es una reflexión muy interesante. Para mañana, día 27 de enero, ¿cómo habéis enfocado este encuentro de la pastoral rural misionera?
Nosotros pertenecemos desde que llegamos a la diócesis a la Delegación de Pastoral Rural Misionera por aquello de la inquietud del mundo rural, ¿no? Y entonces pues intentamos, ¿cómo lo vamos a enfocar? Pues haciendo un estudio concreto juntos de qué es esto de los consejos pastorales. Para poder hablar aquí hoy un poquito, pues a mí se me ha ocurrido coger los documentos de la diócesis desde que yo conozco, y para que veamos que esto no es una cosa nueva, sino que ya lleva mucho tiempo la Iglesia en todas partes, pero en nuestra diócesis, animando a las parroquias a que se formen los consejos pastorales. Y entonces, a mí se me ocurre hacer caer a la gente de que cuando nosotros, en el año 1986, llegamos a la diócesis, terminaba entonces el sínodo 13 de la diócesis. Y ya en ese sínodo se insistía en que había que tener en las parroquias consejo pastoral.
Y si venimos hasta el siglo XXI, Manu, pues claro, también claro, en el decimocuarto claro. sínodo diocesano también se nos pide precisamente pues esta idea. En el número 117 del sínodo precisamente se nos dice lo mismo, ¿verdad? Que se trabaje la coordinación de los laicos.
Los distintos documentos que tengo, ¿no? Y todos los documentos que tengo está claramente señalado como tarea importante en todas las parroquias de tener un consejo pastoral. Y me ha llamado la atención que algo que está ahora saliendo en el sínodo este, de último que ha habido, con la
el sínodo de la sinodalidad,
no sale la palabra sinodalidad, pero sí sale, que lo tengo aquí delante, en uno de los documentos, ¿no?, que a la Iglesia se le ha encomendado la tarea de la comunión, misión y participación, que son las tres palabras que están remarcando en el sínodo. Este, por lo tanto, no es una cosa nueva lo de ahora. Es algo que desde el Vaticano II ya salía y que en nuestra diócesis también ha estado saliendo constantemente.
Mañana comienza el encuentro a las 10:30. Estará la delegada de Pastoral Rural Misionera, Elena Esnaola. Desde aquí le mandamos un saludo y esperamos que se recupere de los pequeños problemas de salud que tiene y que no ha podido estar con nosotros, pero nos ha dejado en muy buenas manos con Manu. Y también pues queremos aprovechar para recordar lo que decía ese último censo, Manu. Extremadura es la única región de España que sigue perdiendo población. Por tanto, nuestra diócesis también se ve afectada. Lo decía David al inicio de la entrevista. Es muy difícil a veces en las parroquias urbanas pues renovar y mantener los consejos parroquiales. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la realidad en el mundo rural?
Pues mi experiencia, que llevamos desde el año 1986 siendo responsables de parroquias porque el obispo nos da el nombramiento, nuestra experiencia, no ha habido problema, no por la gente. Si ha habido algún problema, no ha sido por la gente. En el año 86 teníamos nuestro consejo pastoral. En estos dos, en estos años, 10 últimos años que hemos tenido otras parroquias, hemos tenido nuestro consejo parroquial. Lo que pasa que en los pueblos, si hay poca gente, a lo mejor el consejo pastoral lo cambiamos por asamblea. Pero es lo mismo, es la participación de los laicos, ¿comprendes? Pero nosotros en concreto no hemos tenido problema.
Bueno, porque hay que explicar que el consejo parroquial y pastoral no es otro que un órgano de participación de los laicos en el que están todos los grupos, las asociaciones, todas las cofradías de la parroquia, y donde se hace oración, se comparte, se está abierto a la comunidad y también se organizan, pues por ejemplo, pues las actividades de caridad del ámbito de la parroquia. Incluso se trabaja también, Manu, pues con otras localidades cercanas, con otras parroquias.
Porque se puede hacer consejo pastoral de varias parroquias, de varias zonas, de una zona, porque también a veces como las zonas están muy unidas o son pocos cristianos, porque hay poca gente, pues se amplía la radio, el radio de acción y de unión entre todos.
Una cosa, Manu, habrá quien nos esté escuchando y que diga, eso de la pastoral, eso del consejo de pastoral y tal, eso es cosa de los curas.
No, al revés, porque claro, la parroquia no son los curas, la parroquia es toda la comunidad cristiana de un sitio determinado, y eso, si son consejos pastorales, es para que el sacerdote, que es el que debe de animar, pero no es el párroco, no es la parroquia. La parroquia somos todos los cristianos y todos tenemos la misión de vivir la comunión, de anunciar el Evangelio y de participar en esa tarea.
Pues me parece importantísima esa última reflexión. Todos tenemos la misión de animar a participar en la parroquia, de hacer parroquia y de esa tarea tanto en el mundo urbano como, por supuesto, en el mundo rural, que es de lo que va este evento, de este encuentro de pastoral rural misionera. Manu, muchísimas gracias por habernos acompañado y que sea todo un éxito este evento de mañana.
Muchas gracias. El éxito para la diócesis y para toda la iglesia, efectivamente.
Pues a por ello. Muchísimas gracias, Manu.
Adiós.
Pues este ha sido la invitada del día y el tema del día, un tema importantísimo porque en el mundo rural hay que estar más presente que nunca.
Pues sí, así es. Mañana la cita en Cañaveral, ya saben, a partir de las 10:30.
Y pues eso, en Cañaveral a partir de las 10:30, allí tienen su sitio a todos aquellos que quieran asistir y formar parte también de este evento, implicarse un poco más también en los consejos de pastoral parroquiales. Y ahora, bueno, pues tenemos nuestra sección semanal de testimonios.
Sí, pues ya sabes que llega, a mí me encanta, Jesús Luis Viñas llega con sus historias de capellán y nos va a contar una historia un poquito dura, se llama Bautismo de Fuego, le escuchamos.
En la época de las persecuciones romanas, cuando martirizaban a alguien que se estaba preparando para el bautismo y moría antes de recibir el sacramento, se decía que en realidad sí lo había recibido, pues su martirio era, en verdad, su bautismo de sangre. Una expresión parecida es bautismo de fuego, que se refiere a la primera experiencia de un soldado bajo fuego en batalla. Estas expresiones han quedado en la actualidad para referirse al inicio de una tarea, función o iniciación en algo, normalmente oficio, de manera traumática o dificultosa. Bueno, pues ya os dije con anterioridad, mis inicios de rebote como capellán también implicaron uno de los momentos más difíciles y duros que nos podemos encontrar en la vida. A los 3 días de empezar, me llamaron desde la UCI de neonatos para bautizar a un niño recién nacido. Desde el momento de la llamada, todo mi cuerpo era un manojo de nervios. Inmediatamente me puse a buscar el ritual del bautismo y algo también importante, el crisma, pues en estos casos, además del bautismo, también se da el sacramento de la confirmación, único momento en el que el sacerdote, sin necesidad del permiso del obispo, puede impartirlo. Cuando llegué, saludé a los jovencísimos padres de un precioso y pequeñísimo niño que, conectado a 1000 cables, seguía luchando y aferrándose a la vida. Había sufrido ya varias intervenciones en sus pocos días de vida, no llegaba al mes. En el momento del bautismo, todo el personal sanitario de la unidad se acercó y rodeó a los padres y al bebé. Trajeron agua templadita y hasta la doctora que lo atendía se ofreció para ser la madrina. Los ojos de muchos estaban vidriosos. Quizá por la impotencia de no poder hacer más, quizá por saber que lo mejor se le estaba concediendo en ese momento, la verdadera vida en Cristo, no lo sé. Lo que sí sé es que fue un momento intenso, pero tierno, y que manifestaba en toda su grandeza la fe de unos jovencísimos padres y de un personal sanitario que vela por la salud, no solo de aquel niño, sino de todos los enfermos. Este inicio fuerte fue mi bautismo de fuego como capellán. No sé qué ha sido del niño. Lo que sí sé es que siguió luchando por su vida y lo trasladaron a un hospital de Madrid. Solo espero que la fuerza del Señor en el bautismo le ayudase a superar la enfermedad y hoy sea un niño feliz junto a sus padres. Desafortunadamente, y no poco tiempo después, me tocó bautizar a otros 2 niños más. Estos sí ya están en la casa del Padre. Afortunadamente, no he vuelto a tener que pasar otra vez por tal situación. Puedo asegurar que solo la fe da sentido y nos puede sostener en esos momentos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Ya me perdonarán, pero el nudo en la garganta a veces impide hacer ningún tipo de reflexión sobre lo que acabamos de escuchar. Creo que hablan por sí solos.
Sí, a veces sobran las palabras, David. Yo creo que ya lo anunciábamos, era un testimonio importante, fuerte y bueno, pues se te encoge un poquito el corazón, ¿no? Pues rezamos también por ese niño, por esas familias y agradecemos a Jesús que nos traiga estos mensajes, esta sección donde nos cuenta también y nos pone pues frente a frente con una realidad, la de la enfermedad. Ahora que dentro de muy poquito, en febrero, celebramos la Jornada Mundial de la el enfermo también, pues que valoremos esa salud que tenemos y demos gracias por la suerte que tenemos. Bueno, pues vamos a recuperar un poco el aliento, el ánimo y es verdad que el dolor, la enfermedad, la muerte forman parte de la vida y ahí tenemos que seguir. Por eso, hablando de seguir con la vida y de trabajar todos juntos, estrenamos esta semana una nueva sección sobre el sínodo de la sinodalidad, del que también hemos hablado en este programa. Lo hacemos con Miguel Ángel González Saiz, que es el responsable sinodal en nuestra diócesis, que durante estas próximas semanas, hasta que llegue el mes de marzo, nos va a contar cómo afrontar este tiempo.
Voy a presentaros el informe síntesis, una iglesia sinodal en misión. No es un documento final, sino un instrumento al servicio del discernimiento que debemos seguir trabajando. Lo recibimos con ilusión y alegría para conocer todo lo que se ha trabajado en la primera sesión sinodal de octubre de 2023. Parte de una pregunta fundamental que debemos discernir entre todos: ¿cómo ser una iglesia sinodal en misión? Para identificar los caminos y los instrumentos que podemos adoptar. Poniendo la fuerza en el cómo se hace la reflexión, de manera sinodal. El texto consta de una introducción y 20 capítulos, dividido en tres partes. La primera describe el rostro de la Iglesia sinodal, del capítulo 1 al 7. Presenta los principios teológicos que iluminan la sinodalidad, que nace de la contemplación de la Trinidad y valora la unidad y la variedad como riqueza eclesial. La segunda, Todos discípulos, todos misioneros, del capítulo 8 al 13, trata de todos los que estamos involucrados en la vida y misión de la Iglesia y de cómo tienen que ser las relaciones entre todos nosotros, laicos y laicas, religiosos y religiosas, sacerdotes y diáconos. Presenta la sinodalidad como camino conjunto del pueblo de Dios y como fecundo diálogo de los carismas y ministerios al servicio del reino. La tercera, Tejer lazos, construir comunidad, de los capítulos 14 al 20, aparece la sinodalidad como un conjunto de procesos y organismos que sirven al intercambio entre las iglesias y al diálogo con el mundo. Cada capítulo se divide en tres partes. Convergencias. Son los puntos firmes de nuestra reflexión. Nos orientan en el camino para no equivocar la senda. Cuestiones que afrontar. Recoge los puntos sobre los que hay que continuar profundizando. Son como las cruces sobre las que es necesario pararse para comprender mejor la dirección que hay que tomar. Y propuestas. Indican posibles pistas, unas sugeridas, otras recomendadas, otras requeridas con mayor fuerza y determinación. Ahora estamos llamados, partiendo de esta síntesis, a descubrir cauces y caminos para que nuestra Iglesia diocesana crezca en sinodalidad.
Pues tenemos dos minutos para contarles de que va rápidamente la agenda de la semana. Catequistas celebrarán su patrón con un encuentro de oración en casas de Don Gómez.
Será mañana sábado, un encuentro dirigido por las hermanas franciscanas Hijas de la Misericordia, una congregación religiosa que se dedica a la educación y la catequesis en diversos lugares del mundo. Las hermanas compartirán con los catequistas su experiencia de vida consagrada y su testimonio de fe.
Retiro del mes de enero, en memoria mía.
Mañana se celebra en el Centro de Espiritualidad Virgen de la Montaña. Con ese tema, el evento estará dirigido por Fray Miguel Ángel Coronado, quien invitará a reflexionar sobre la identidad cristiana y la relación con Dios. Comenzará a las 10 de la mañana. Más información en el 927-220512.
Coria celebra el tercer centenario del nacimiento de su ilustre obispo, don Juan Álvarez de Castro.
La ciudad de Coria se prepara para conmemorar ese tercer centenario que ocupó la sede cauriense este obispo entre 1790 y 1809. Los actos conmemorativos tendrán lugar en la catedral, consistirán en una misa presidida por el obispo, don Jesús Pulido, a las 6 de la tarde y una conferencia a cargo de Jaime Martín Grado Reguero, canónigo archivero de la catedral, a las 7 de la tarde. Tras la conferencia se realizará un acto de homenaje al obispo en el claustro de la catedral. Los actos están organizados por el Cabildo Catedral.
Jornada de la Vida Consagrada.
Recuerda que bajo el lema "Aquí estoy, Señor, hágase tu voluntad", el próximo 2 de febrero la Iglesia conmemora este día, una jornada en la que se reconoce y agradece el testimonio de religiosos y religiosas que han consagrado su vida a Dios y al servicio de los demás. La celebración tendrá lugar en la Concatedral de Santa María a las 6:30 y estará presidida por el obispo Monseñor Jesús Pulido.
Nueva etapa del Camino Visigodo a Guadalupe.
Será el sábado 3 de febrero. Recorrerán la sexta etapa del camino desde Zorita hasta Laurasán. Infórmate en fecultura@gmail.com.
Pues este ha sido nuestro programa de esta semana. Seguro que les ha encantado, igual que les va a encantar el de la semana que viene. Ya saben que lo han hecho posible Miguel Ángel Mena en el control técnico, Lorena Horn en la dirección y quien les habla, David Remedios. Ya saben, nos escuchamos en el programa de la semana que viene. No cambien de emisora, que no es pecado, pero casi.